Hola y bienvenidos a Charlas desde Shadowlands. Soy Fran Valverde y hoy nos acompaña Rubén Ezcardan. ¿Qué tal?
Hola, buenas, ¿qué tal?
No sé qué hago aquí. Y Hiromi, ¿qué tal?
Pues te lo voy a decir yo, Ezcardan. Te hemos secuestrado a Shiro Iruma, que está en las Shadowlands. Entonces estamos aquí en nuestro pequeño reducto del Rokugan olvidado en las Tierras Sombrías.
¿Y el por qué? ¿Por qué estamos aquí, pues eso, con tan buena compañía? Pues porque el otro día hicimos una reseña de Leyenda de los Cinco Anillos con Hiromi y también había hecho Rubén hacía poquito, es que ahora había hecho pues también otra reseña y bueno, parece ser que, bueno, que hay cruce de katanas. No, no es cierto porque en realidad lo que decías, ¿no? Yo no sé si fuera de micro lo has dicho y eso, que convergéis, o en algún comentario lo he escuchado, que convergéis en la misma medida, digamos, que divergís en otras.
A ver, la idea de esto es que Rubén es súper friki de Leyenda como yo y tenemos muchas ganas de poder hablar face to face de qué nos parece, básicamente.
Sí, porque además Hiromi es la culpable de que yo acabara la serie de Leyenda de los Cinco Anillos, que llevaba un año parada.
Sí, súper guay.
Y claro... A ver, una cosa que tiene es que su positivismo y su energía es contagiosa. Entonces, me hizo mucha ilusión y me animó a hacerla. Entonces, es verdad que yo quería en algún momento estar ahí cara a cara con Hiromi para poder hablar de este juego que tanto ella como yo amamos.
Correcto, por eso. Así que voy a volver a decirlo antes porque en el otro me lo habéis dicho. Que no odio Quinta, que no odio Quinta. Lo que pasa es que todas tienen sus cositas buenas y sus cositas malas y de aquí vamos a hablar de las cosas buenas y las cosas malas. Meteros en la cabeza. Yo voy a jugar Quinta, ¿vale? Señores, no os preocupéis.
Normal, tú y algunos más, porque la verdad es que ha quedado una edición guapísima.
Ha quedado maravillosa.
Vamos, desde fuera o desde el desconocimiento y eso, a mí me parece una maravilla de libro que vale muchísimo la pena.
Para mí le da mil vueltas a todas las ediciones, superando la de primera edición, que para mí tenía el arte más evocador. Quizás no el más bonito, pero sí el más evocador. Y para mí este tiene lo mejor, tiene lo bonito que es el arte de tercera y cuarta y lo evocador que es el arte de primera.
Claro, es que este libro tiene la parte de clásica, de dibujos clásicos del inicio, que es tan bonito, y luego tiene que Leyenda tiene unos dibujantes que son impresionantes desde tercera. Entonces tiene eso, te da la sensación de estar viendo no solo un libro muy cuidado, sino te transporta. Es que nada más que abres la primera página y ya ves el fondo con el puente rojo y tal y cual, y dices, vale, ya no estoy aquí, ya me han llevado a otra parte. Estoy por ahí muy bien. Pero antes de nada, me vais a permitir que, chicos, suscribíos, dar a la campanita, dejar el like y el comentario. Incluso los unlikes, que sois muy listillos todos.
¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Había como 9 o 10 unlikes.
Que comenté que antes de salir el vídeo había un dislike y dije, ¿cómo será el vídeo que ya tengo un dislike? Y me reí. Y entonces han ido gente que me lo han dicho y me han dicho, todo mami dislike, y me lo han puesto porque saben que los dislikes y los likes, señores, para algoritmo es lo mismo.
En principio parece ser que sí, que les cuenta igual.
Entonces,
de hecho,
van quitando, si te das cuenta, van bajando. Quitando,
ahora estamos por 7, no sé si bajará de 7, me parece que se queda ahí. En cambio, la verdad es que yo creo que la reseña ha gustado la duración y ha gustado un poco en general. Hay bastante comentario y hay visualizaciones, unas cuantas, y bueno, y hay un montón de likes, hay 50 y pico y tal, o sea que bueno, sí. También son un poco indicadores un poco pobres, ¿no?
Se me permite, si yo no os gusto, está bien que no os guste, y si no os guste mi opinión de Leyenda, pues también os gusta. Yo voy a seguir jugando a Leyenda, de todas formas, usted hace lo que me la gana.
Bueno, pues nada, si queréis empezamos por lo que estáis en común, vale. O por lo que prácticamente habéis empezado.
Yo creo que empezaremos por el principio, vamos viendo el libro y vamos hablando de las partes, ¿no?
Porque como queráis.
Sí, un poco como hicisteis en vuestra reseña, sí. Vamos viendo un poco los capítulos y vamos viendo qué cosas hacemos convergente y qué cosas hacemos disensión.
Muy guay. Vale, bueno, pues eso, el arte maravilloso, ¿sabes? ¿Qué opinas de el reboot que van a hacer o que están haciendo?
A mí el reboot me está gustando mucho, aunque es verdad que yo también sigo en parte lo que están haciendo con el juego de cartas y hay cosas muy interesantes, creo que está llevándose a cabo una forma mucho mejor. Esta edición, al contrario que lo que pasaba con Leyenda de los Cinco Anillos antiguo, bueno, a cómo evolucionó el Leyenda antiguo, mejor
dicho. Voy a dejar que con lo de las cartas, voy a decir una cosa al caso. Que yo ahora no me gusten las cartas no significa que tenga cartas desde el inicio del juego y haya jugado.
Sí, yo también, yo también.
Que luego me acusan de, es que de las cartas, vamos a ver, que yo todo lo que no me gusta está fundamentado, con gustos personales y propios, pero está fundamentado.
Así es. A mí una cosa que me gusta de todo esto es que están basándose más en los conflictos más humanos, eliminándose la alta magia y los dioses y semidioses, que es algo que me puede gustar, pero me gusta mucho que se estén centrando en los elementos más humanos. Y creo que el reboot, el haber cambiado de género a Oturi por Jotaro, le da una salsilla. Que los Geijin, aunque eso no se ve en el manual básico, tengan un barrio, por ejemplo, en Otosanuchi, tipo lo que tenían los holandeses y los portugueses, que tenga un montón de pequeños matices, algunas familias, por ejemplo, en el Fénix que han metido, algún clan menor que has introducido. Son pequeños matices que yo creo que le dan mucho jugo. Lamentablemente, el juego de rol todavía está cojo y hasta que no veamos Imperio Esmeralda no vamos a ser conscientes de todo lo que ha cambiado.
Yo lo que creo es que con el reboot este, con por ejemplo el tema de los Gaijin, es que han tratado de acercarlo un poquito más a la parte japonesa. Lo que pasa es que no tengo claro entonces si cuando sea el segundo día del trueno nos vamos a encontrar ya en el siglo XIX.
Es que yo creo que no va a haber un segundo día del trueno.
Ah, efectivamente, es que pasa lo siguiente, para quien no lo sepa, ¿vale? La expulsión de los Gaijin del Imperio Esmeralda en la batalla del Ciervo Blanco es exactamente lo mismo que pasó cuando en Japón y todo eso se expulsaron a los cristianos, ¿vale? Entonces,
perdona, Hiromi, para el que no sepa nada de nada, los Gaijin son los extranjeros.
Efectivamente, vale. Los extranjeros. Todos los que no son Rokuganíes son Gaijins, ¿vale? Entonces, eso pasó exactamente igual y está bien porque la cerrazón estaba hasta que termina la época Tokugawa, ya cerca de 1850. A partir de ahí es cuando empieza ya un poco el cambio, viene el Bakufu, que es esta época de periodo tan cinematográfica que tienen con muchas guerras y tal, y al final empieza la época Meiji, la restauración Meiji, y los occidentales toman control de Japón y llega la modernidad y pasan de Edad Media a modernidad de golpe.
Sí.
¿Vale? Entonces, que lo vuelvan a hacer, yo me pregunto, ¿se van a cargar el segundo día del trueno? ¿Me van a meter un poco la modernidad en
no.
Juan de pronto? ¿Qué más?
Yo que sigo la historia del juego de cartas, parece que está tirando más a traer una época Bakufu, porque el propio motivación de la guerra de clanes, mientras que en la edición original era una conspiración por parte de las Tierras Sombrías, de Fuleng, para su renacimiento y tal. Aquí realmente ocurre por un conflicto porque el hermano de Doyotaro, Kuwanan, piensa que su padre no ha muerto de muerte natural, sino que ha sido asesinato, y acusa a otro clan de haberlo matado. Y además ocurre una serie de cosas que el emperador muere y Kachiko en parte es responsable de esa muerte. Entonces, están tirando más a una época Bakufu que sí. Aún el elemento sobrenatural que era el segundo día del trueno. Lo cual yo lo creo mucho mejor.
Ah, pues ahí no lo tengo yo tan claro, porque verás, sí que es cierto que cuando pasa el segundo día del trueno y empieza toda la parte que a mí no me gusta de leyenda, la verdad, el tema del shogunato que se pasa con uno de los vientos sí que me parece interesante.
Es que es la mejor época precisamente de los cuatro vientos, es el reinado de la guerra por la sucesión de Toturi. Es la única época para mí, aparte de pregolpe, que merece la pena.
Efectivamente, entonces eso creo que está bien. Lo que pasa es que yo, como amante del folclore, que me quiten a los dioses de en medio, no me gusta nada. Aunque sí que es cierto que lo del segundo día del trueno me parece un poco infantil, en el sentido otra vez, el dios oscuro, eso me gusta que quede un poco atrás, pero si me van a barrer tanto los dioses del escena, no me termina del todo de gustar, aunque así en honor a la verdad y teniendo en cuenta que no sabemos nada y que no sabemos qué cojones va a pasar, si eso hace que se vuelva menos kami-centrista y menos dioses-centrista y podemos ampliar más el folclore a los reinos espirituales, a darnos cuenta que no es lógico que todos los monstruos estén corruptos, como yo alguna vez he explicado en un hilo mío, que para mí existen onis no corruptos y onis corruptos, por la propia lógica que tiene la leyenda de ¿qué pasa? ¿Que no había onis antes que cayera Fulén o qué? Estaba el infierno vacío, ¿no?
Entonces, hombre, propiamente dicho, en ese caso, leyenda siempre te lo ha dicho, que los onis escapan gracias a que Fulén abre el pozo. O sea, en el caso de los onis concretamente sí pasa, pero tanto los trolls como los ogros y tal no podrían existir, no corruptos.
Claro,
pero los onis es verdad que tal y como está creado en leyenda, no. Todos estarían corruptos, pero el resto de criaturas no tendrían por qué ser
claro,
corruptos.
Efectivamente. Pero es que si te das cuenta, los ogros, los que nosotros conocemos como ogros, son realmente los onis japoneses.
Claro.
Entonces, claro, ahí es donde viene lo de los gaijin, lo de gente gaijin haciendo algo de folclore nipón, que mezclan conceptos. Por eso te digo que no me importaría que le pegaran una patada al tema de Fullen si me hablen un poquito más el folclore. Yo estoy dispuesta.
Lo que, hasta donde he visto, a ver, todo esto se está desarrollando, yo no soy un gran experto de la edición de Leyenda de los Cinco Anillos, pero hasta donde he visto no es que hayan desaparecido, es que no tienen una implicación tan absolutamente directa en el que se manifiestan en la Tierra, en el que caen tal, en el que de repente alguien asciende los cielos, tiene pinta de ser ligeramente más sutil, se da a presentar, porque vamos a ver, un Suren ya, como tú dijiste, es muy bien, es un clérigo, es que tiene que convocar un Kami, pero ya no aparece directamente, de repente baja y si va, sigue dentro de su espada apoyando el clan del Fénix, ¿no? Pero ya no va...
Sí, ¿tú sabes lo que creo que se le fue de tuerca y quizás estás de acuerdo conmigo? A mí lo que me mató, o sea, porque a mí me parece muy bien que caigan los Kami, eso es un poco lo de Cronos con Zeus y tal, una cosmología conocida por todos. Pero el hecho de que luego, ahora el sol comete Jihai, que es el seppuku femenino cortesano, ahora la luna no sé qué, ahora uno asciende, ahora otro baja. A mí eso me pareció un cambio de cromo de las cartas impresionante, y si esto lo que va a hacer es quitar ese tipo de mamoneo, hablando mal y pronto, me parece de puta madre.
Sí, sí, yo hasta donde he visto es quitar ese mamoneo, o sea, viendo los creadores que están llevando a cabo toda esta nueva edición, se nota que es la gente que no estaba de acuerdo. Yo creo que no vamos a volver a ver como en las cartas que una bomba nuclear, una bomba de corrupción, acabe con el imperio y se tengan que ir al exilio a la India. Yo eso creo que no lo vamos a volver a ver, afortunadamente.
Por lo que estáis diciendo, que yo no tengo demasiada idea y eso, pero tiene que ver también con el cambio de los tiempos, y me refiero a la evolución de personajes y todo eso, a la evolución de nosotros, digamos, como jugadores, ¿o no? ¿O estáis hablando de algo propiamente de Leyenda?
No, yo creo que tiene más que ver con que aquí han cogido un equipo, se han sentado desde el principio y han dicho, ¿qué vamos a hacer? Vamos a reunirnos y vamos a pensar qué queremos contar con nuestro juego. ¿Qué es? Y nos vamos a crear como una especie, lo que se llama en las series de televisión, vamos a crear la Biblia. Ajá. Y siempre que tengamos dudas de cómo evolucionar, vamos a coger a estas ideas fundacionales.
Claro.
Así que, y no se ha hecho a trompicones, porque el problema que tenía el juego de cartas es que cambió además, contrataron a la chica esta, que está, no me acuerdo cómo se llama, la mujer encargada de la línea temporal nueva de Leyenda. Ajá. Cuando echaron a John Wick, por ahí pasaron 20 tíos, que cada uno quería hacer su propia cosa, y además en la escala armamentística. No sé qué, y ya nos hemos cargado los dioses. Entonces, ¿qué pasa? Pues vamos a traer a los dioses Gai. Vale. Y no sé qué. Pues entonces, ¿qué pasa? No, pues Perfulen se enfrenta contra Shiva y tal.
Como bola de dragón, que al final se te va.
Entonces, yo lo que creo es que han cogido el espíritu de primera, básicamente.
Sí. Sí, sí.
Y han dicho, es que fue un grave error dejar que las cartas decidieran el imperio, porque al final tienes un montón de gente que no conoce el lore y que puede cambiar, y yo siempre, es una cosa que he criticado siempre muchísimo, que habían campeonatos que, yo qué sé, ganaba el león y le podían, por ejemplo, un castillo que la familia Matsu podía recuperar de los Daidoji o resucitar al personaje tal, y se resucitaba el personaje tal. ¿Cómo? La familia Matsu jamás dejaría escapar ese maldito castillo, que en carta no funciona para nada y es una mierda. Pero es que la familia Matsu lleva en Shirokawa con ese castillo, según el lore, 800 años. ¡No! ¿Sabes? Y yo creo que eso es lo que se han quitado de golpe. Y Dios bendiga.
Sí, a ver, también he de decir, por mucho que yo he jugado a las cartas, ¿vale? Y mucho tiempo, y entonces... Yo entiendo que el juego se creó para las cartas y el juego de rol fue un producto que se creó cuando las cartas ya estaban en este plan. Lo que yo creo que fue un error en el juego de rol fue avanzarlo. No que las cartas pudieran modificar la historia. Yo creo que el problema fue centrar el juego de rol en cualquier cosa que no fuera la era pregolpe. Yo creo que nunca se debió haber movido ahí. Por mucho que me guste, por ejemplo, el libro de Tain of the Void de primera edición, nunca se tuvo que haber movido de 10 años antes del golpe del Gran Escorpión, que yo creo que es la mejor época, porque es un momento de status quo a punto de explotar, que las ambientaciones siempre es lo que necesitan. Un momento de status quo en el cual todo pueda reventar y el director de juego pueda hacer cualquier cosa. De hecho, en mi campaña personal, el golpe de estado no lo crearon los Escorpión, lo crearon los Fénix. Entonces, para poder darle a un director de juego todas esas herramientas, tienes que darle un status quo que sea como una especie de olla a presión. Todo está presionado y que está yendo donde quiera, pero yo creo que el error fue avanzar la línea temporal en el juego de rol.
O incluso yo, para mí el límite es... O sea, para mí, en mi mundo, Toturi jamás ascendió a emperador. Jamás. Jamás. Entonces, ese es mi límite. Pero yo soy mucho de pre-golpe escorpión y golpe escorpión. De hecho, yo muchas veces juego en el pasado. Mi foro está en el año 603. Después del loto de hierro, ¿sabes? ¿Para qué? Para yo hacer lo que me dé la gana y explicar después de lo mal que lo dejó aquel tipo el imperio, también que estaba todo súper convulso, por lo que dice Rubén, porque es interesante jugar en un imperio convulso, sí, y claro, con huecos de poder que los jugadores puedan meter baza, que no significa llegar a ser el emperador ni mucho menos, que esto es una cosa que la gente no entiende en la leyenda. La gracia también de leyenda es jugar dentro de tu propia línea de tu status quo, pero es lo que yo te explicaba el otro día. Tú puedes tener gloria y puedes tener estatus, y si no tienes estatus, pues tienes gloria, y por ahí puedes jugar y puedes marcar mucho la diferencia. Pero bueno, total, que ese es el inicio y no hemos pasado ni las 18 primeras páginas.
No, yo os diría que lanzáramos, pues eso, el sistema de juego y lo que estabais poniendo sobre la...
He de decir, ¿no?, una cosa que me llamó mucho la atención de la reseña de Hiromi, era que decía que es, y es verdad, estoy completamente de acuerdo, que viene poca ambientación en el libro básico. Pero comparándola con la de la primera edición, más o menos viene la misma. O sea, que tampoco es tan diferente. Lo que pasa es que, claro, yo entiendo que para una persona muy aficionada a la leyenda, como somos los dos, leemos esas 18 páginas o 20 páginas y decimos, por favor, señor, aquí me falta material.
¿Tú sabes lo que pasa? Que el que...
Y hay cosas que para mí, por ejemplo, es un pecado no meter. Porque, por ejemplo, el tema de, aunque no sea una costumbre 100% japonesa, lo de rechazar el regalo 3 veces, no viene. No viene,
claro,
ningún
lugar
del manual.
Los que lo vemos desde fuera, cuando vemos que explica los clanes, que explica tal y que explica unas cuantas cosas, pues dices, pues bueno. Sí que
claro,
me
falta
más. Una,
claro, esto
me
pasa,
falta una
a mí
lectura,
mi
me falta tal, pero no le veo esas carencias tan bestias, ¿sabes?
El problema que yo le veo a que este libro tenga tan poco es que, teniendo en cuenta que no es primera edición, que no sabía lo que estaba sacando, como quien dice, que iba un poco a la aventura, y ya estamos en la quinta edición, sabiendo que todo el mundo sabe que esto es un libro, o sea, es una ambientación dura, es una ambientación particular, es una ambientación de empollártela, que te venga tan poco, a mí me llegan muchísimos mensajes al día diciéndome, es que no me viene nada de donde aprendo de Rokugan. Y bueno, te tengo que decir, chavales, te tienes que ir a tradición.
Claro, a ver.
O esperarte que salga.
Me gustaría al Imperio Esmeralda, ¿no?
El Imperio Esmeralda, todo eso va a venir.
Claro, claro. Yo aquí me meto en un vergenal y más, teniendo una editorial, no pretendo meterme en nada. Pero claro, también es una maniobra de marketing y también necesitas vender el resto de libros. Entonces,
sí, a ver, Fantasy Flight Games,
es un conjunto,
su línea editorial, otra cosa no. Pero saben cómo llevar a cabo sus libros al milímetro, por mucho que nos moleste a los aficionados.
Claro, claro.
No, no, yo no me quejo. Claro, lo único que pasa es que...
Puedes quejar, como aficionado, pero lo has de entender como, digamos, pues mirándolo un poco...
Comercialmente es perfectamente entendible, okay, y son unos putos maestros. Lo han demostrado con Star Wars y aquí también.
Claro, yo lo que veo con esto, aparte que estoy 100% de acuerdo con vosotros, es que este libro, al final, entonces, si la gente quiere viajar a Rokugan, está bien, pero si se quieren quedar a vivir, que es lo que la gente me pregunta a mí, pues claro, le tengo que decir, te tienes que esperar. Si quieres, te lo puedes comprar, pero para viajarás, pero para quedarte a vivir aún te queda un libro gordo. O te compras los de cuarta o tercera, que están muy baratito, o cualquier cosa, porque aquí no es suficiente. ¿Sabes? Entonces,
sí, para poder, no tanto los de cuarta, que tampoco los considero tan buenos. O sea, no, son buenos si tú ya conoces Rokugan, pero realmente el mejor libro que tenemos en español para eso es El Imperio Esmeralda de tercera.
Es verdad.
Es el mejor libro que vas a tener. A ver, hay cosas de ahí que ya no valen, ¿eh? Porque eso ha cambiado y además está basado en la época de los cuatro vientos.
Sí.
Pero ese libro es casi la Biblia, si quieres conocer al menos culturalmente el Imperio Esmeralda.
Es un libro buen resumen, pero yo siempre me he preguntado por qué demonios no hacen un reboot de la primera edición en condiciones de todo el libro, porque para mí, si me preguntan que cómo quiere aprender la leyenda, digo, te vas a la primera y te vas a las sendas y es que ahí y te vas a todo. Sí, el Imperio Esmeralda es al final un resumen de todo. Pero es que a mí se me queda... Es que a mí un resumen sigue siendo un resumen.
Ya. Bueno, también es que tener en cuenta que el mercado del rol ha cambiado mucho y todas esas líneas tan amplias, con tantos libros y tal, ya es algo que no... Ya
muy
es
de
algo
los 90. Muy de los 90.
Es algo que no se lleva. O sea, si te fijas, claro, en todas las... Ya no existe manual del clan tal o manual del reino de tal. O sea, suele venir a lo mejor por grupos.
Sí.
Las tierras del norte, y lo que antes eran 5 libros explicándote los 5 estados del norte, pues ahora es un libro gordo. El séptimo mar, por poner el primer hermano de Leyenda de 5 anillos, sí. Lo que antes eran los libros de nación, ahora son 2 tomos, uno sí. con la mitad de TEA y la otra con la otra mitad de TEA. Pero, ¿por qué? Porque tanto los aficionados como el elemento editorial ha cambiado.
Pero y lo bonito que son esos libros que también los tenemos todos en casa, ¿qué?
Que... exactamente, con Leonardo DiCaprio como rey de España.
Correcto.
Yo los tengo, los tenemos
y el rey de Francia como el rey de Francia.
Yo los tengo en el club y cuando empezamos a escuchar a Hiromi y tal, poniendo tantas flores a la leyenda, venga, me lo llevo. Y tuve que pedir un permiso especial para sacar el libro de allí porque, cuidado, además no era fácil, no es fácil encontrar lo de las sendas estas de Kabakan.
Sí. Complejas, yo porque las tengo de su día, sí, sí. Si no...
Bueno, sí, claro, esta sí. gente, claro, somos 30, 40 allí socios y tal, y tuvieron la suerte de rescatar de una biblioteca un montón de cosas y salieron esos, aunque no sé si es de colección personal, ya les preguntaré.
Pero...
y incluso el de cuarta es complicado de encontrar hoy en día, está súper buscado y es complicado de encontrarlo. Sí. Pero bueno.
Pero ahora yo creo que sacarán más porque siempre hay...
Sí, claro, pinta, pues vale.
Yo muy creo que la verdad es que las 18 primeras páginas están muy bien resumido, las cositas que te cuentan están muy bien resumidas.
Sí, exactamente. Lo único que pasa es que yo entiendo que hay gente, como a ti y a mí, que nos parece insuficiente, pero yo creo que es lo que tiene que haber. No puede haber más. O sea, ojalá pudiera venir más, pero entonces estaríamos hablando de que el básico serían 600 páginas.
Claro. ¿Sabes una cosa que no dije en su día y que me fijo ahora y siempre me lo pregunta? Cada vez que la gente me pregunta por el mapa de Rokugan, digo, el mapa de Rokugan cambia cada 2x3. En mi cabeza no se parece nada al mapa de Rokugan este que está aquí, pero nada.
¿Por qué cambia? Como... ¿físicamente? ¿Cataclismos y cosas de estas? ¿O...
No, que no, cada vez que lo dibujan, el bosque Shinomen está en un lado, está en otro, la espina del mundo está en un lado, las bajan más
para abajo. Hay de hecho una ciudad que es la capital del clan de la liebre, que de hecho en todas las ediciones, incluso dentro de la misma edición, en distintos suplementos, puede llegar a saltar de localización.
Entonces cuando siempre...
Supongo que como es el clan de la liebre va saltando el castillo.
Correcto, es así. Y a mí me hace mucha gracia porque aparece el clan de la nieve y... el castillo del zorro, que se supone que está en el Shinomen, te lo pones muy para abajo, pero no tiene sentido. Si el clan del zorro está lleno de Engekuyokai y zorro mezclado, que vienen del bosque Shinomen, que es donde
sí, está. Sí, pero ten en cuenta que hay un conflicto con el clan del halcón, que eran en teoría que son los guardabosques del Shinomen. Entonces yo creo que lo han bajado, está tan bajo precisamente para reforzar la tarea. Una cosa que me gusta, que viene en esa página además, bueno, en la página anterior, que es cuando te describen los clanes menores, aparte de que han metido más, te dicen que existen decenas de más, que a mí era una cosa que me molestaba de las leyendas antiguas, es ¿por qué no te puedo poner mi pequeño clan que forman 8 o 9 samuráis? O sea, lo puedes hacer porque tú es tu libro y nadie no va a aparecer la policía de Edge diciéndote, usted está haciendo...
Yo tengo un clan menor, el clan del Tengu.
Claro, yo también tenía un par de clanes menores, ¿no? Asociados sí, al león, además.
Precisamente.
Pero aquí directamente te lo dice. Con lo cual, si en algún momento, por ejemplo, Fantasy Flight Games se quiere sacar un pequeño clan para una aventura o algo, siempre puedo hacerlo. O sea, yo creo que eso es uno de los pequeños aciertos que tiene el cómo está afrontándose la nueva ambientación, liberándola mucho más.
¿Pero tú no crees que eso ya pasa un poquito como cuando te metieran las familias vasallas dentro de las familias de los clanes que te decían la familia Matsu es la familia más grande del imperio? Pero claro, todo el mundo cuando sale del territorio se hace llamar Matsu, pero dentro hay otros apellidos.
Exactamente.
Es más o menos lo mismo. Al final lo que te dicen es lo mismo. Cree pequeños apellidos o crea pequeños...
Claro, clanes. Es igual, pero le da la sensación, en el caso de que tú quieras dirigir una campaña a un grupo de jugadores, le da un elemento muy de identidad que ellos hayan creado su propio clan. Y aquí no solo puedes hacerlo porque al director de juego le salga de sus genitales interiores, sino que además tienes todo el apoyo por parte de la ambientación oficial de que esas cosas ocurren. Y a ver, igual que hay gente que no le importa trastocar la ambientación y decir,
sí, que sí,
pues claro. Mira, pues la campaña empieza con Matsu muerta por unos ninjas porque a mí me apetece gente que tiene como una especie de... pone a todos los PNJs y todas las cosas oficiales en un altar y no las toques, por favor, no las toques, que pues, me pongo nerviosito. Aquí ya directamente tienes no solo tienes el permiso diciendo, haz lo que te dé la gana, es tuyo.
Claro, la policía de policía de Rokugan. ¿Sabes lo que pasa? Que a mí eso, o sea, que estoy de acuerdo en lo que has dicho, pero siempre me ha resultado muy curioso como que queremos tocar los penejotas principales, pero ¿qué más te da? ¿Por qué no creas penejotas más interesantes tú? No, no necesitas tirar tanto de los penejotas principales. A mí siempre me ha dado coraje, ¿sabes? Me da coraje eso de, en la leyenda hay un guiño, un, yo creo que un poco chiste, que seguramente Rubén también se habrá reído, que es como que Togashi, Yokuni, el que sea, es como que estás en una posada cualquiera y aparece el daimyo Togashi para mandarte una misión, como de manera súper random, y es en plan... Por favor, podemos inventarnos otras cosas, no nos vamos a meter a ese tío por todos lados.
Exactamente, pero igual que yo no tengo ningún problema, me creo mis propios personajes y tengo que cargarme un personaje, el daimyo del clan del león es tal, no, pero es Toturi, no, Toturi ha muerto. Igual que yo no tengo esos problemas, hay gente que sí tiene ese elemento de reticencia, ¿no? Es decir, es que el emperador es el emperador y no puede haber otro emperador. No, pues en mi partida hay otro emperador, porque ha muerto.
Mira que una regla muy clara es, la regla de oro es algo que te dé la gana, pero ni aún así estando escrito, ¿eh?
Ya, pero bueno.
Son gustos de cada uno.
A ver, esto es como todo. Yo agradezco... Que te den esa libertad y además te lo digan. Que lo iba a hacer sin ella, pero oye, que te lo digan, a mí me gusta.
Por cierto, sí. Hiromi, habéis tratado el tema de los personajes no jugadores, igual meto aquí el disclaimer. Venga. Habrá una charlita de personajes no jugadores en las NetCon, ¿no? Ahora no recuerdo ya si teníamos la fecha.
El domingo. ¿Vale? Aún no tenemos hora.
No. Más o menos sobre las 10, probablemente. Si no podemos estar en directo, será pues en diferido, pero bueno, la podréis disfrutar pues ese domingo, yo creo que sobre las 10 de la mañana. Y la idea pues es hacer, invitar a alguien más y eso, y es hacer un especial, pues cómo preparáis los penejotas y todo eso, los que vengan para dotarlos realmente de vida, ¿no? Y de todo eso. O sea, que perdón.
Te has invitado, Escardan.
Pero es que
sí, yo habitualmente a las NetCon nunca puedo venir porque estoy de vacaciones viendo a mi familia, pero este año no va a ser. Ya he avisado a mi familia en Cádiz de que no puedo ir a verles.
Pues mirad, pues bueno, si pasemos al sistema de juego, ¿no? Al
sí,
capítulo.
Si queréis, yo aquí, por un lado, veo que Hiromi te dice, bueno, es que me están llevando de la mano con una cosa que no me deberían llevar de la mano porque yo lo controlo y tal. Y por otro lado, Rubén diciendo, me parece un gran acierto, ¿no? De que realmente lo tuyo tampoco es una queja, Hiromi. Es únicamente
es que, decir claro, lo que digo es que la gente que no sabe jugar está muy bien porque te lleva de la mano. Pero la gente que sabemos jugar, por lo menos a mí, me molesta que me traten como una niña tonta.
Claro, eso es muy curioso porque yo cuando lo oí, he de decir que entiendo a Hiromi, pero... Claro, la gente como Hiromi, y esto no es un desprecio, puede jugar a Leyenda de los Cinco Anillos con Leyenda de Cuarta Edición, con D&D, con RuneQuest, con la llamada de Cthulhu o con el sistema de Príncipe Valiente que se tira monedas, porque en realidad interioriza tanto el sistema que no necesita un sistema para hacerlo, lo va a hacer con lo que le da la gana. Incluso puede sacar, una moneda y decidir que eso va a ser el sistema que va a usar, porque no necesita estas ayudas del juego, pero... Cuando tú tienes un sistema que te intenta incentivar a hacer las cosas que el juego cree que es importante, es como ir en un río a favor de corriente en lugar de en contra. Entonces, yo siempre agradezco que este tipo de mecánicas, que además empiezan a ser cada vez más populares, porque refuerzan mucho y ayudan mucho al director de juego a hacer las cosas. Pero entiendo que a lo mejor pueda molestar que tengan los ruidines. A mí es que los ruidines no me gustan. No me molestan. Porque si quiero, los puedo quitar. Pero claro, prefiero que estén a que no estén.
Claro,
yo entiendo que Hiromi va por el mundo de Leyenda de Cinco Anillos con una moto de 500 centímetros cúbicos. Pero es que hay gente que incluso con un triciclo no sabría ir.
Claro, sí, por eso yo decía que me parece un gran libro para, por ejemplo, jugar con Frank que solo ha jugado una vez, o Mitchell me decía, a mi grupo le ha ido muy bien, y ahora que lo he leído en todo, entiendo por qué ha ido tan bien para gente que no ha jugado apenas a Leyenda, porque es lo que tú dices, vas con corriente y tal, pero lo que yo quería dejar un poco del disclaimer que hizo y el mensaje final era que cuando ya manejes y tengas interiorizado todo esto, que vayas más allá, porque al final lo bonito de y lo que te intenta enseñar con los conflictos y el drama y tal, es que hay mucha belleza ahí suelto y que claro, ahora mismo te van a estar forzando con los dados, con no sé qué, con no sé cuánto, pero que es bonito que salga de ti y que tú, o sea, yo creo que lo chulo que ha tenido esto, por ejemplo, el PBTA y tal, que era, ya no era hacerlo bien o hacerlo mal, era sí con un pero, no con un pero,
pero una pregunta.
Fate autoputearte o Erita autoputearte y este libro sigue mucho eso.
Hiromi, ¿pero te encorseta el sistema? Y Rubén, para ti también la pregunta, ¿te encorseta este sistema?
A mí no me encorseta, de hecho me ayuda a hacer incluso mejor las historias que hubiera llevado. A mí me hubiera gustado tener este sistema hace 20 años para la campaña que yo dirigí. Me hubiera ayudado, es verdad, la pude hacer igual, pero la potencia que hubiera tenido algunas cosas con este sistema para mí hubieran sido, vamos, de ser legendaria en mi grupo de juego, de que aún la recuerdan, a ser, vamos, algo, una experiencia inolvidable para todo el mundo.
A mí lo que no es que me concentre, es que se me queda corta, como explicaba, porque está bien, mira, me ha encantado, me preguntaron el otro día, ¿qué te llevarías de quinta a cuarta? Y digo, pues por ejemplo los sushis, que me encantaron, es que me puto fliparon, ¿sabes? Me encantaron. Pero es lo de yo hablaba de lo de la magia de Imago. Yo lo que quiero es que tú memorices esto, lo interiorices y luego se te ocurren maquinaciones propias y le des vueltas a la cabeza y te conviertas en un maldito... va a parecer despreciativo lo que voy a decir, pero no es despreciativo, un maldito chino imperial, ¿sabes? Y literalmente de la China imperial, que eran en plan que tenías que saber maquinar y si no sabías matar a alguien sin que se diera cuenta, no estabas bien educado, ¿sabes? Pues eso es lo que yo quiero. Entonces, claro, para mí se me queda corto, pero vuelvo a repetir, está muy bien para enseñar cuando la gente te dice ¿y por qué? Yo qué sé, ¿y por qué tengo que hacer esto? ¿Y por qué está lo otro? Pues ya como mínimo se callan porque el sistema te lo dice y te facilita y te muestra el ejemplo. Entonces, por ahí, guay, no sé. No sé, Rubén, ¿tú crees que esto a ti te va, o crees que a los máster que empiecen la leyenda les va a resultar lo que me preguntó Fran? Complicado tener que tener tantos conflictos, no sé qué, no sé cuánto, que ahora, claro, como los dados...
Bueno, es que tenía entendido que el sistema era muy mucho como el de Star Wars, ¿no? De que tienes que inventar...
Bueno, es muy diferente, ¿eh? Es muy diferente. Yo que he dirigido mucho Star Wars de Fantasy Flight Games, o sea, que he dirigido mucho, y no he dirigido tanto de Leyenda de los Cinco Anillos quinta, pero es muy distinto. Para empezar, porque en Star Wars tienes dados positivos y dados negativos. Aquí no los tienes, solo tienes los dados positivos, lo cual crea ciertas dinámicas. Y los puntitos de conflicto crea una presión psicológica, no solo dentro del personaje cuando los coges, sino en el propio jugador cuando los va a escoger. Muchas veces el jugador ignora éxitos que tienen puntos de conflicto en el dado por no ganar conflicto. Y al fin y al cabo, representa muy bien, esto solo se notas cuando juegas, esa represión del samurái de decir, no voy a dar todo porque eso sería sucumbir a mis sentimientos y tengo que mantenerme en control. Prefiero fallar y mantener el control y mi máscara a coger un punto de conflicto. Cuando juegas, se está notando mucho. Es algo que no aprecias hasta que empiezas a jugar.
Mira, eso no, como yo aún no he empezado a jugar, pues me lo apunto porque me ha molado un montón eso que has contado. Como aún no lo he hecho, eso me gusta.
Claro, es que son ese elemento de dinámicas que solo puedes notar cuando estás jugando. Por eso yo siempre me niego a hacer una reseña de un juego que no he probado, porque muchas veces hay un montón de dinámicas ocultas que leídas dices, esto porque lo ponen, que cuando lo pruebas en el juego dices, ostras, claro, es que si no tuvieras esto, no harías este tipo de cosas.
¿Sabes lo que pasa? Que yo es que estoy, como lo digo, yo vengo desde siempre, de un grupo muy narrativo, de una zona muy narrativa de Sevilla, y me resulta extraño que a la gente el PBTA le resulte novedoso y tal, porque yo siempre he jugado así. Pero una vez más, este tipo de dinámicas que a mí me resulta interesante para la gente que no ve interesante fallar o que no ve interesante el conflicto. Entonces, es lo que digo, son unos ruedines muy, muy ingeniosos para enseñar a la gente ganar siempre no es divertido, chavales. Perder no, es más divertido.
De hecho, yo por eso digo que soy muy mal jugador, porque yo habitualmente me gusta jugar a perder, porque me gusta el conflicto y me gusta el drama. Entonces, pero porque yo también vengo de esa escuela más narrativa y, de hecho, el motivo por el que me gusta el PBTA y el motivo por el que lo decimos muchas veces en el programa es que tengo un podcast dedicado, si no,
sí,
no lo haría si no me gustara. Pero lo que me refiero es que un motivo por el que a mí me gusta PBTA y lo tengo interiorizado y, como decimos, no inventa nada nuevo. Sin embargo, es un sistema que me ayuda a dirigir como he dirigido toda la vida. No es que... Por eso digo que cuarta es mejor edición y mejor sistema, porque está mucho más equilibrado, está mucho más pensado y entra mucho mejor. Pero a gente más narrativa y que busca otro tipo de estilos de juego que no necesita tener tan el elemento tan reglado, quinta puede ayudar. Y claro, como vuelvo a decir, pues gente que a lo mejor vive Rokugan de otra forma o son juegos más narrativos, realmente jugar a cuarta, jugar a quinta le da igual, porque pueden jugar con monedas.
Efectivamente. Sí, a mí es que eso. A mí yo siempre creo, en general, mi forma de jugar es tú tienes que jugar un play to lose para luego, si acaso, play to win. O sea, la gracia es que la gente debería de jungla de cristal. Yo siempre he seguido mucho la escuela de John Wick y es verdad. La gente quiere llegar hecho mierdas al final de la aventura, superarla por los pelos y no sentir que le has dado y no sentir que se lo has regalado, que hayan pérdidas por ahí, que sepa todo lo que le ha costado llegar hasta el final. Y que incluso aunque al final puede ser, es que el Rokugan te da muchas cosas, ¿sabes? Un saludo a Juan de Destino Horror cuando me dice lo de que es bonito, es verdad, es bonito eso de matar a tu mujer queriéndola.
Claro, es que esa escena que pusiste es que es legendaria, es que es verdad.
Es que es muy bonito y al final estás ganando aunque tú no lo sepas, porque hay veces en la leyenda que el play to win no es lo que tú dirías que estás ganando, pero lo estás ganando.
Claro, no, y que además muchas veces es mejor la sensación de haber terminado la escena, incluso habiendo perdido, y dices, joder, qué escena tan guapa he jugado. O sea, yo tengo escenas de enormes cagadas, además aposta, diciendo, decir, sé que entrar ahí va a haber una trampa y que es un error, pero va a quedar tan bonito. Y claro, es jugar a encerrarte dentro de una jaula y ver hasta dónde puede llegar, es una de las cosas que para mí son bonitas, pero es que hay gente que odia jugar así. Claro. Entonces, pero este sistema te ayuda a jugar, ayuda,
sí.
Porque te da siempre zanahorias cuando tú buscas ese tipo de movidas. Yo entiendo que a lo mejor hay gente que me molesta y dice, no quiero la zanahoria, no, porque tú lo harías sin la zanahoria, pero hay gente que cuando le das la zanahoria empieza a hacerlo y poco a poco se da cuenta de que se olvida de pedir las zanahorias porque descubre que eso le mola. Así que para mí es casi una trampa, ¿no? Te doy las zanahorias. Tú no te preocupes, que cuando llevas suficientes zanahorias te olvidas de pedirlas, porque ya te está gustando mi propio juego.
Este sistema, yo lo que veo, por lo que estoy, es que es muy didáctico, literalmente, para enseñarte a jugar, pero no solo a leyenda, sino para enseñarte a jugar de una forma adecuada a leyenda y quizás adecuada en general. En mi grupo tenemos una broma, que es cuando salgo así, se ponen a reírse y me dice que me voy a meter en la boca del lobo, que no me lo camufle, pero sí, ya sé perfectamente de qué pie cojea, pero mi personaje seguramente también lo sabrá, pero venga, para adentro. Pues lo mismo, es que es muy divertido.
Cuando habláis, una pregunta que tenía antes y digo, bueno, pues no interrumpir, cuando habláis siempre de quitarse la máscara o de arrancarse la máscara y tal, no siempre es ira, ¿no? No siempre...
No. Y además hay una ilustración justo en esa página que te explica, en esa regla brutal, en el cual hay dos samuráis besándose, porque claro, la máscara se ha roto porque de repente pues dan una... Quitarse la máscara es dar pie a tus emociones, lo que te apetece hacer en ese momento. O sea, quitarte esa máscara, y además Hiromi lo decía muy bien en este, hay tres máscaras. Está la máscara tuya, la máscara de los demás y la máscara social. En ese momento dado, un personaje está rompiendo la máscara, está rompiendo su máscara porque está dando un beso apasionado, está usando su pasión, algo que está muy mal visto en general en gran parte de las culturas asiáticas. Puede que los demás estén mirando para el otro lado y cuando les pregunten, ¿no habéis visto nada? Señor, yo no he visto nada, porque no lo necesitan. Pero ha creado una escena, un elemento dramático muy importante, que va a ir dejando pozos y si, el quitarse la máscara ni siquiera tiene por qué tener una confrontación dentro del juego. Tú meramente irte a emborrachar y despoticarte tu señor, que es la escena que explicó de forma magistral, que además la gente te va a ignorar porque es un borracho. Pero esas escenas, que hay gente que las haría por sí, porque yo las he hecho y seguramente Hiromi en su grupo les ha pasado, las haces porque te mola y porque es un jugador narrativo, pero si no lo eres, nunca va a salir de ti. Esto te incentiva a hacer ese tipo de escenas que dan muchísima riqueza. Y cuando tú, por eso decía de tener un sistema que te permite remar a favor. Aquí vas a ver que jugadores que nunca harían ese tipo de escenas, de repente las están haciendo. Y eso está enriqueciendo muchísimo la historia. Puede no tener nadie te va a criticar por ello y tal, pero ha dado una escena tan rica en un momento que merece la pena.
Yo tenía un jugador que era igual de adicto al drama que yo, y uno de los personajes que tenía que rompía la máscara permanentemente, pero un montón, es que era estaba súper enamorado de su prometida, súper enamorado de su prometida. Y no le importaba mostrarlo. Y la cogía de la mano en público y la acercaba más de la cuenta y todo el mundo era como, ¡ay! ¿Sabes? Creaba un montón de escenas que estaban al borde permanentemente porque decía, si te ve alguien que lo debe o puedes ofender a alguien o tal. Pero él decía, me niego a no demostrarle que las quiero por encima de las convenciones sociales. Teniendo en cuenta que él era un hijo de primogénito, de un tío adinerado, o sea que encima... él estaba siendo mirado con lupa, ¿sabes? Encima. Y son tonterías y no es ira, es amor. Esto, y además un amor que puede ser desde cogerle la mano en público, que no es que le esté dando un beso ahí, a tal. Y provocaba pues un remolino de problemas alrededor relacionado con esa falta de decoro, entre comillas, público, para bien y para mal. O sea, había cosas que él lo utilizaba a su favor, porque además... Los personajes eran dos escorpiones y eran bastante hijos de puta, las cosas como son, porque eran como un poco, como en plan crueles intenciones, ¿saben? Era, ellos vivían en su propio mundo maravilloso y les daba la demás. Y esa dinámica que tenían entre los dos atrapaba a la gente. Y entonces, los que sentían como envidia y tal y trataban de meterse de por medio quedaban triturados por la mecánica de la pareja que se dedicaba a jugar con los sentimientos de los demás para demostrarse el uno al otro que era lo más importante. Entonces era súper retorcido, era muy retorcido, porque tú pensabas que alguien se podía estar ligando al otro y no, estaba metiéndola en la jaula y luego la otra cerraba por detrás y decía hasta que estás muerta, ¿sabes? Y son rupturas de ese tipo de fachada.
Está Rubén ocupado, te preguntaría ahora cuando venga él, le pregunto también, no sé si has leído Casas de Sangre de John Wick.
Sí, yo lo he leído y tengo Cuestión de Honor. Casa de Sangre no lo tengo porque vale. Eso es occidental. Pero es lo mismo, Cuestión de Honor. Vale.
¿Cuánto tienen bastante, ¿no? De Leyenda de los Cinco Anillos, esos dos libros?
Sí. Mira, sí, ¿no? Casas de Sangre es la versión vampírica de John Wick, que ha dicho, me voy a mear vampiro y lo voy a hacer como a mí me salga de los cojones.
A mí me pareció, para leerlo, brutal. Me pareció brutal, me gustó mucho.
Yo esto lo jugué en las TDN y por eso me lo compré. De hecho, el error que tuvo no solo rol en las TDN fue que no estaba allí para comprar. Y fue en plan...
Pasan algunas ferias, no sé por qué no se tienen puestos y tal. Porque
pero eso si siempre... estoy aquí por una actividad de no solo rol, ¿por qué no está esto? Si yo salí, nada más salir de la partida fue, me voy a comprarlo.
Bueno, eso es por otras historias, no creo que sea por...
Sí, bueno, mira, yo te diría que sí, que justamente es Casas de Sangre, es muy buen sistema también para jugar a la leyenda, pero recomendaría más Sangre y Honor por lo siguiente, porque en Casas de Sangre, tú al final puedes hacerlo como te dé la gana, pero en Casas de Sangre cada jugador es su casa, pero en Sangre y Honor todo el mundo juega dentro del mismo clan. Vale. De manera que los jugadores entre sí ya están remando todo a la vez.
Es que me resultó, yo vi una partida también del canal del Víctor Romero y tal, cuando empezaba y eso, y me pareció que era muy complicado que se pudiera jugar. O sea, ¿en qué sentido lo digo? Lo digo porque había tal traición entre ellos que dices,
efectivamente.
Uf, hostia, es claro, puñaladas traperas, la más barriobajera.
Claro, eso yo
pero molaba un huevo, eso sí.
Claro, mis primos que los gemelos que juegan también mucho y que los puede disponer y tal, juegan a Casas de Sangre, pero ellos lo que han hecho es como en Sangre y Honor. Han creado una familia, un clan, y todos están dentro, o de familia de vasalla, pero están todos más o menos unidos. Ya te digo, somos de una escuela muy narrativa y no nos va el rollo de traicionarnos los unos a los otros. No nos va para nada el tema. Nos gustan las traiciones, es pero...
Es complicado saberlo llevar, ¿eh? Es que...
No es que sea complicado, es que desde nuestro punto de vista, y bueno, no lo voy a meter a ello, desde mi punto de vista, yo cuando juego al rol, juego porque quiero ver una historia. Sí, a mí, también, por ejemplo, el hecho de que me maten los personajes me es muy frustrante cuando no está dentro de la historia, porque para mí el personaje es esta ventana que me enseña la historia. Cuando el personaje muera se queda en negro y ya no puedo verla. ¿Sabes? Entonces, si hay una historia que se están traicionando el uno al otro, ni voy a poder ver la historia y encima voy a sentir que ¿sabes? Que me han quitado la diversión. Es que
sí,
para
de hecho,
mí,
vamos a hacer un poco más de spam. Tenemos un canal de Telegram que es Charlas desde Shadowland y hace muy poquito, ¿no? Una semana y media, una cosa así. Bueno, hubo allí de todo, una discusión, no era discusión, ¿eh? O sea, era una charla. Sobre realmente esto, de muerte de personaje sí, muerte de personaje no, qué hacemos cuando tal. Yo la seguía atentamente, no entraba porque tampoco tengo tantísima experiencia. Perdona, Rubén, que estamos aquí ya sacando otros
mientras
temas.
Mientras tanto estaba haciendo el
y... Nada, ha habido una emergencia y he tenido que
no ausentarme. Preocupes. Estábamos diciendo que tenemos el canal de Telegram y hace una semana y pico pues había como una charla sobre qué pasa con la muerte de un personaje. O si el máster era de matar personajes, ¿no? Claro, Hiromi, lo que te dice, si me matas a un personaje con cosas que no tengan nada que ver con la historia, como que saques una pifia, pues hostia, pues es un
puto... Me acabas de destrozar la ventana de la diversión.
Yo creo que el 90% de gente opinamos así, ¿eh? Porque no... Es que no.
A ver, hay gente que le encanta el sentir que el personaje está
claro, en peligro. El riesgo de conseguirlo.
A mí eso no me ese nervio para mí no es nada bueno. Para mí no es nada bueno porque o sea, no te estoy diciendo exactamente John Wick que parte con los jugadores matarlo y tal, pero si yo estoy jugando a Leyenda y yo tengo un enemigo mortal que ha matado a mi sensei y que para mí era, yo soy huérfano de padre y para mí era mi padre, yo quiero morir contra ese tío. O sea, yo quiero matarlo o que me mate o en una historia relacionada con ese tío, por ejemplo, si es mi historia principal. Y que me mate un Ronin random en mitad del bosque Shinomen, para mí es una bajona impresionante. El nerviosismo que me crea esa pelea no me divierte en absoluto. Y la historia me la está quitando y no me apetece seguir explorando. No voy a... O sea, es que yo creo que cuando antes jugábamos a lo de que se te muere un personaje y te haces otro en la misma tarde, mientras los demás están jugando para meterte automáticamente en la partida...
Y juegas a saquear, ¿no? La mazmorra o juegas a hacer...
Eso ha ido siempre en contra 100% de lo que yo veo como diversión. Entonces, claro, paradójicamente a mí me encanta de Leyenda lo mortal que es. A mí me encanta porque eso hace que la gente no se tome a tontería desenvainar y meterse en problemas. No, todo el sentimiento mazmorreo y todo eso queda muy al lado.
Siguiendo ese hilo, ¿es tan mortal esta edición como el resto? ¿Eso se mantiene?
Es algo más mortal que cuarta, pero no tan mortal como primera, porque primera era especialmente mortal. O sea, primera es uno de los paradigmas de la mortalidad. Cuarta, dices, pero utiliza más o menos lo mismo, ¿no? Tiene elementos sutiles que hace que sea menos mortal. Esta es un poco más mortal, al menos con personajes iniciales.
No, no tan inmortal como tercera.
No, pero porque tercera es jugar con superhéroes. Pero es algo más mortal que cuarta, pero no llega a los niveles de mortalidad de primera. Es verdad que hay formas de contener esa mortalidad. Y bueno, evidentemente no desenvainar las katanas a la mínima ocasión es una de ellas. Eso siempre es una opción. Pero no, ya te digo, la mortalidad es compleja. Principalmente porque, claro, los personajes tienen más sensación de sobrevivir porque los penejotas tienen menos vida. Entonces, como los penejotas tienen menos vida, sobre todo los, porque tienen personajes menores y personajes mayores, los personajes menores tienen menos vida, los jugadores les da la sensación de ser más duros de lo que realmente son. O sea, cuando los jugadores se enfrentan a alguien de su categoría, el segundo espadazo a lo mejor ya no te lo dan. Pero
eso bebe un poco de Séptimo Mar, ¿verdad? Del sistema de villanos, secuaces, no matones y amatones.
Bueno, realmente muchas de las reglas que tiene Cuarta, en realidad, ya estaban recogidas en el manual del director de juego de Primera, que era Guía de la Supervivencia. Ya te decían que cogieras los penejotas y si querías que duraran menos, que tuvieran solo tierra por uno.
Es verdad.
Lo que hace es coger un montón de reglas pequeñitas que tenían ese libro, que te decían que las podías usar o no. Y aquí ya te las he integrado en el sistema. Se nota mucho que el equipo estuvo trabajando en esa edición. Porque tú ves los créditos y ves gente que o ha aprendido de esa gente a hacer diseño de juegos o son los mismos.
Claro. Yo lo que siempre he hecho con este tipo de cosas para evitarlo es que el personaje más nindundi y el más tocho, todos se parecen. Me refiero a que todos pueden ser peligrosos o no. Y
bueno, es que tú no tienes por qué saber que el otro tiene una letra en la frente que dice, soy pequeño, mátame.
Claro, es que esa es la cuestión. Yo muchas veces, o sea, cuando juegas a Séptimo Mar es divertido porque tú eres el héroe, la película y tal y que cual, y tú ves la película de un mosquetero y en una escena se fulminan a 40, tío. Y eso es divertido, pero Leyenda no es así. Leyenda, tú no tienes un cartelito del valor que tienes, y eso es lo que hace que mis jugadores se vayan siempre con mucho cuidadito. Son poco bravucones, con mi
eso padre. Es muy curioso, cuando yo me dedicaba a hacer vivos y estaba muy metido en el mundo del vivo, nosotros diseñamos un sistema para un vivo tipo Leyenda de los Cinco Anillos, en la que la gente llevaba en la muñeca una bandana de color Y la gente, o sea, si alguien que tuviera un color por encima tuyo te atacaba, automáticamente morías, pero nadie sabía cuál era la escalera.
La tenías que ir descubriendo.
Entonces, había gente que lo suponía porque dice, este tío tiene la reputación de un gran espadachín, no sé qué, y dice que es azul. Entonces, el azul es lo más alto, pero no lo sabes porque a lo mejor es solo una reputación y no es algo de verdad.
Juego de roles ocultos, o sea, y deducción, toma.
Está muy bien eso, está muy bien. Guay. Luego, a ver, siguiendo así cosas.
Sí, más cositas, lo de las 20 preguntas de personas.
De las 20 preguntas, eso, por ejemplo.
Eso aquí a mí me encantó. Me encantó, para mí es una de las de los grandes aciertos.
A mí siempre me ha gustado, pero como te digo, tanta zanahoria
No, pero en realidad te quejabas de que en la otra versión no se rellenaban y aquí tiene sentido todo el sentido.
Sí, claro, efectivamente. Obligado, claro. A mí me interesa saber, ¿qué opinas del tema de lo de las escuelas, tío? Es que eso es una cosa que me ha matado bastante.
A ver, las escuelas. A mí las escuelas me encantan, las nuevas escuelas.
¿Ha quedado pillado o solo has adivinado?
Sí, se ha quedado pillado. He dicho esto y claro, he roto internet. las nuevas escuelas me gustan mucho. Había un punto, y yo entiendo a la gente que dice, es que antes en cada rango me daba algo especial, ¿vale? Y me hacía sentir diferente. Vale, como yo dije en mi propia reseña, tener un coche en 1000 colores no es lo mismo que tener 2 modelos de coches en un único color. Es mejor tener 2 modelos de coches en un único color que un modelo de coche en 1000 colores. Aquí las escuelas, es verdad que se nota eso, y Hiromi tiene toda la razón, de que te da la sensación cuando tú empiezas a jugar de que no son, que son todas iguales. Tienen muy pocas diferencias, más allá de que a lo mejor algunas te dejan coger habilidades de rituales, otros te dejan coger quinjos, otros te dejan coger katas, otros te dejan coger sushi, y picoteas un poco. Esto tiene, claro, en el básico, esto se aprecia muy mal, porque esto se nota que es una concepción creada para el largo plazo. Y ahí tiene toda la razón y no se lo puedo quitar. Las escuelas, tal y como están en el básico, no dan buenas vibraciones. ¿Qué pasa? Que hay katas en los suplementos exclusivas de X-Clan, que es donde está la chicha. Lo que pasaba, por ejemplo, en tercera y cuarta, que yo siempre me quejé, era que grandes escuelas, las escuelas avanzadas o escuelas secundarias que tenían un montón de trasfondo, que apetecía un montón cogerlas, no las cogías porque mecánicamente eran inútiles. O escuelas, por ejemplo, de cortesano, que había gente que no las cogía porque sentía que estaba perdiendo habilidades. Entonces tenías cortesanos que realmente eran busis, que se habían subido mucho las habilidades de cortesía. Estas escuelas te permiten construir el personaje realmente a tu gusto. Da la sensación de que todas son iguales porque técnicamente en el básico, salvo una por categoría, no hay restricciones de clan y de familia, pero en los suplementos sí vienen restricciones de clan y de familia que te da esa personalización que es que en el básico se pierde. Pero es que si no, el básico tendría que ocupar 600 páginas y vale. Claro, no venderían los suplementos.
Una cosa, bueno, eso, obviamente yo lo que hay en otro libro no lo sé porque no los tengo, obviamente. Pero yo lo que dices lo entiendo, pero yo siempre he dicho lo mismo, porque por ejemplo en Séptimo Mar Primera también pasaba, que habían escuelas de mierda y escuelas muy buenas. Pero ¿no es mejor hacerlas bien y tenerlo todo? Es que a mí lo que me da la sensación es como que me quitan opciones, que me quitan opciones.
No, de hecho te están dando infinitas opciones más. A mí no me... De hecho, yo creo que te dan muchísimas más opciones que antes.
Escuelas y catas, pero ahora solo tienes... ¿sabes?
No, pero tú en esas escuelas tú puedes comprar un montón de cosas. O sea, ahora las escuelas son mucho más customizables. Por así decirlo, la escuela es una hoja de ruta en la que tú compras las cosas que a ti te interesa e ignoras el resto. Antes las catas... pues a mí las catas viejas no me gustaban. O sea, me pareció una buena idea y siempre aboqué por ellas. Y cuando las pusieron por fin, dije, esto es como una escuela, un rango de escuela encubierto. Ahora a mí me da la sensación, vuelvo a repetir, que a lo mejor esto es una sensación que a mí me da porque lo he jugado y puede que a lo mejor leído no dé esa sensación. Pero cuando estás jugando, yo incluso dos personajes con la misma escuela, que antes eran 100% iguales, son 100% diferentes, no se parecen en nada.
Y es que lo que, o sea, me parece guay, pero por una parte yo me pregunto, ¿pero eso realmente es bueno? Porque así, por una parte tiene esa personalidad, pero por otra parte, ¿qué sentido tiene que dos personas que hayan ido al mismo dojo tengan dos escuelas totalmente diferentes? Cuando sabemos exactamente
que ten en cuenta que aquí dos personas que vayan al mismo colegio pueden haber tenido dos profesores distintos, que hacen énfasis en elementos de evaluación distintos. Incluso la escuela Matsu se da en fácilmente 50 dojos a lo largo del territorio de León, y cada uno tiene sus pequeños trucos. Esto representa estos elementos, esas disonancias entre senseis y dojos de la misma escuela. Tú puedes tener la escuela de karate, pero existen subestilos de karate. Esto representa y te puedes crear tu pequeño subestilo, o que a lo mejor tu sensei pues tenía ciertos elementos que variaban un poco con la escuela principal. Representa este tipo de cosas, que en los personajes la educación no es algo cerrado. Incluso hay alumnos que, aprendiendo del mismo profesor, llegan a conclusiones distintas. No es... y esto ocurre en nuestra vida real. Entonces, esto representa estos elementos, en realidad.
Eso me gusta. Me gustaría ver el siguiente libro para ver las restricciones y eso, para ver cómo...
Yo te digo que esto se dirime haciendo personajes y jugando una partida.
No, a mí me doy el punto, ¿sabes? Me convence lo que me dice, que yo no soy esto cerrado. Si es que si me lo explican bien y me dicen, pues mira, con el otro libro...
Claro, es que yo opinaba igual que Hiromi, entonces sé perfectamente lo que Hiromi ha pensado, porque yo, antes de leer el manual y de ver lo que viene en los suplementos, que he tenido la posibilidad de hacerme con ellos y verlos, he perdido esas dudas, y una vez que he jugado ya directamente he dicho, bien, puedo dirigir una partida con cuatro samuráis Matsu, y lo que los cuatro Matsus no sean clones en ficha. Cada Matsu es distinto, y algunos no son ligeramente, son muy distintos. Ya no tienes que hacer, no, mi personaje Matsu es de la escuela Matsu, y el otro es Akodo, y el otro es no sé qué, y el otro, joder, es que no va a haber cinco busis a codo en la misma, pues yo me cojo escuela diferente. No tiene ningún sentido, pero es meramente por tener variedad en el grupo. Pues ya no tienes que hacer esas excusas un poco peregrinas.
Oye, hablando un poco de la variedad, y si doy un salto demasiado bestia, me lo decís. Entonces, como yo te he escuchado también hace bastante tiempo, Rubén, yo sé que no eres muy amigo, o no eras muy amigo, no sé si ahora habrás cambiado de opinión, de esa cantidad enorme de habilidades y todo eso. ¿Qué pasa en esta edición? ¿La recortan? ¿No la recortan? Porque...
Son una especie de mezcla con cosas que hacían antes de énfasis y tal, digamos que las agrupan. Pero no sé tú qué opinas de lo que yo comenté del tema de las armas. De que ahora parece...
Yo he pasado, es que he transicionado. A mí me gustaba mucho que hubiera una gran variedad de habilidades, porque pensaba que eso daba una gran variedad de opciones. En realidad no da tantas como parecen. Incluso yo diría algo más y pondría directamente combatir cuerpo a cuerpo sin hacer distinción a mano y sin armas. ¿Por qué? ¿Por qué dices? Es una herejía. A ver, yo vengo quizás del gremio más defenestrado en el mundo de las habilidades de los juegos de rol, que es la informática, en el cual desde un desarrollador hasta un teleco lo haces con la misma habilidad. Entonces yo entiendo que alguien dice, es que no es lo mismo ya, pero aquí perfectamente asumimos que medicina te permite desde hacer cardiología hasta neurocirugía. Entonces, realmente es lo que te pide, y en el libro te lo dicen, es... ¿No te gusta que la habilidad, porque tú quieres hacer una campaña muy militar y dar mucho énfasis a los busis, rompe la habilidad de combate cuerpo a cuerpo, especialízala por armas? Pero en realidad, ¿lo necesitas para tu historia? ¿Tanto detalle necesitas y tanto importa que un personaje con una katana y con un yari haga cosas diferentes? En la mayoría de las partidas de cinco anillos, si lo que buscas es un elemento más dramático, más un estilo... cinematográfico novelizado, no necesitas esa simulación, pero si la necesitas, adelante. De hecho, aunque con la parte marcial no viene, con la parte de investigación, si tú quieres hacer investigaciones, tienes una página dedicada a cómo tienes que partir las habilidades para hacer la investigación, y te dicen que eso es extrapolable a tu estilo de partida. Si tú no quieres hacer una partida de samuráis, o sea, yo, por ejemplo, si quiero hacer adaptar la novela de los 47 samuráis, obviamente esa habilidad se tiene que partir. Pero si yo quiero hacer una historia más normal o más cortesana, a lo mejor incluso me puedo plantear unificarla de pelea con armas y sin armas. Y sin embargo, pues la habilidad social, pues que poner sinceridad, corte, o sea, dividirla en las que había antes. O sea, exactamente. Desde luego, yo a día de hoy lo que huyo es la lista de 120 habilidades de primera edición.
Ah, no, tampoco tanto. O sea, está claro.
Cuando
tampoco
ponías todos los suplementos sobre la mesa, sí.
Sí, es verdad, había un montón, ¿no? Pero yo que sé, por ejemplo, el tema del IAI y el Kenjutsu, es que, no sé, tío, es que parte de un poco del sabor de leyenda, ¿sabes? Si tú piensas en un duelo de katanas, muchas veces se te viene ese atardecer, el sol,
claro,
y las dos personas así, entonces, no, Eso tiene que estar diferente.
Pues pártela. Si es que el propio juego te dice que si una habilidad la quieres partir porque importa en tu campaña, esto es lo importante. Y aquí en este libro te lo remarca mucho. ¿En tu campaña importa? Esto es como, por ejemplo, ¿hay una diferencia entre conducir coche y moto? Sí. Y la mayoría de los juegos asumen que conduces, vamos, hasta un tractor.
Sí, sí.
Pero si en tu campaña importa lo suficiente, yo, por ejemplo, si dirigiera en Ciudad de las Mentiras, donde los duelos tienen una cierta importancia y esos duelos en mitad del atardecer contra las bandas criminales de bomberos que hay en Río Kowari.
Antes de que vengan los plumeros rojos.
Exactamente. Si eso importa, pártela. Porque significa que en tu campaña es importante, pero realmente eso te aporta. Si no te aporta, ¿qué más da? ¿Qué más da que una persona tire dos dados con un Yari que dos dados con un...? Si aquí venimos a contar una historia, ¿tanto te importa que tengas un 2% más de probabilidad de golpear con un Yari que con una katana porque has diferenciado la habilidad?
Hombre, por una parte sí, por otra parte, o sea, por una parte sí tienes razón, por otra parte lo que a mí me pasa de esto es que como veo que es tan didáctico con ciertas cosas, hacer que la gente no entienda el valor, por ejemplo, de, no te digo que 120 habilidades, pero cuando lo vea tan tan resumido y teniendo en cuenta que mucha gente son gaijin en Rokugan, que no entiendan la importancia o que el máster tenga que saber la importancia de la heráldica, la importancia de sinceridad, la importancia de la diferencia entre el iaijutsu y el kenjutsu. Claro, es lo que a mí me pregunto, en plan, ¿por qué lo unen tanto? Porque si este libro, como yo lo veo más para enseñar a gente a jugar, porque si yo juego contigo me la suda que esté todo metido en un mismo bloque, porque yo sé que lo que tú vas a hacer y cómo va el asunto, pero si te lo preguntan gente, máster relativamente novatos en leyendo que quieren aprender, que esté todo en el mismo bloque, me resulta contraproducente con toda la lección didáctica que han hecho en todo el ritmo, de todo el libro, de tratar de enseñarte esos puntos de la ambientación y de cómo se tratan los temas. Eso es lo que me chirría. Hombre, claro, lo puedes partir, eso está claro, pero claro, es algo que me llama la atención, que quizás tendría que haber estado, quizás yo lo hubiera explicado al contrario, en plan, están así y si no, júntalos. Pero si están juntos, la gente se va a tirar por lo que hemos dicho. Como está escrito así, pues yo lo sigo así, porque aunque al final me digan la regla de oro, pues yo hago solo lo que me dicen aquí y ya está.
Ya, pero, a ver, tú no puedes esperar que la gente el primer día haga ciertas cosas. Y yo creo que eso está bien. Yo no puedo esperar que una persona que va con ruidines vaya en una moto de competición. Entonces, en general es bueno empezar poco a poco. Yo no necesito darte 70 habilidades si no las necesitas. Prueba con estas. Y después vas a notar en qué puntos de tu estilo de juego y el tipo de historias que estás haciendo, cómo dividirlas. Si ya te he dicho que las puedes dividir, es más, te pongo ejemplos a lo largo de todo el capítulo de cómo las puedes dividir. Le dedico incluso una página para una forma de juego muy habitual en Leyenda de los Cinco Anillos, que es jugar con magistrados, a cómo dividir las habilidades para hacer una campaña de magistrados. Entonces, yo eso no lo veo un problema porque te estoy dando las cosas que necesitas. Que necesitas más, no te preocupes. Y yo te voy a dar también reglas para ti que quieres más. Pero no vamos a jugar todos en una MotoGP. Vamos a jugar todos en una bici con ruedines y tú quítale piezas. Y si quieres una moto, no te preocupes, que la moto te la dejo al lado. Eso sí, vas a tener que trabajar un poquito más porque no te lo voy a dar tan detallado. Y yo eso lo veo bien. Yo, por ejemplo, a mí el sistema de batallas masivas de Leyenda de los Cinco Anillos de quinta edición me gusta. Me parece que está como el culo. O sea, me falta un montón de detalle.
Sí, pero, sí está muy resumido.
Al haberme dado todas las herramientas y todos los ejemplos, yo puedo ampliar a partir de esa masa que tú me has dado, porque además me has dado las herramientas y no solo me has dado las herramientas, sino que además me has dicho, hazlo, es tuyo. Que, a ver, esto que hazlo es tuyo, para la gente que llevamos mucho tiempo, es algo lógico, pero a la gente muchas veces le tienes que decir que es tuyo.
Lo que a mí me preocupa de eso es que la gente no sepa, la gente nueva no sepa hacer lo suyo, porque
bueno,
tú sabes.
Bueno, pero déjales jugar, si ellos lo van a ver. Si yo, por ejemplo, yo me pasé 5 años jugando con Rune Master sin ningún suplemento, solo con el libro básico. Y lo que yo jugaba al cabo del 5º año no se parecía a nada, porque habíamos notado que teníamos carencias, entonces lo habíamos hecho con reglas de la casa.
Sí, claro.
Pero claro, no necesitas darme. Si empiezo a jugar, no lo voy a necesitar. Y si ya sé jugar, no te preocupes que ya hago yo. Por ejemplo, las ventajas y desventajas vienen muchas.
Sí.
Pero a mí me faltan. ¿Y qué pasa? Te dicen directamente la fórmula. Las ventajas y desventajas se hacen con esta fórmula que te pongo aquí. Haz la ventaja que tú creas adecuada.
Hay un montón, ¿eh? O sea, hay un montón. Sé que pueden faltar, pero que hay un montón. Lo que pasa es que, claro, con tantas ediciones de leyenda tenemos ventajas y desventajas y hasta aburrir, pero es que te pueden hacer un libro entero de ventajas y desventajas.
Vuelvo a sentarme un segundito.
Es que es una pasada la cantidad. Eso.
Yo creo que habrán hecho un refundido, ¿no? Habrán cogido las que más les parecen.
Claro, han cogido las clásicas que siempre están y que son las más utilizables. Han ido añadiendo algunas que han ido funcionando en el resto de las ediciones. Han metido igual. Porque desde primera visión estaba belleza de 20 20, que básicamente es ser más guapo, básicamente. Y luego con el tiempo, por ejemplo, fueron metiendo otras bendiciones. Dependiendo de la fortuna, pues te tenía una cosa, si era más fuerte, más sabio, tal y cual. Y con esto ha pasado un poco así. De todas maneras, yo con el tema de, igual que con las habilidades y las ventajas, yo siempre he dejado crear habilidades y crear ventajas si no había algo específico. Sí. Con las desventajas, bueno, la gente se le ocurraba menos, se podía pasar menos porque como antes la creación del personaje, bueno, las desventajas las podías ganar en partida, por supuesto, igual que las ventajas, aunque al principio se fueran reservadas, pero yo siempre las podía. Pero cuando tú creas un personaje nuevo, no estás pensando algo quizás tan tan raro como para inventarte directamente una desventaja desde primera hora. Luego ya sí que surge, igual que si te falta alguna vida sí que surge. Pero bueno, esto es que te lo facilita mucho crearlo. Aunque claro. Yo creo que las desventajas y las ventajas, no sé tú qué opinarás, es más posible que la gente lo crea una vez que ya la partida va avanzando y algo del personaje.
Porque además, yo recuerdo, ¿no? Muchas partidas y no solo la leyenda, de decir, joder, ¿cómo molaría que este juego tuviera esta desventaja? Y dices, joder, ¿y cómo hago yo para equilibrar esta desventaja? ¿Esto qué cuál? Vale, 3 puntos, 6 puntos. Aquí en leyenda te los ha hecho muy fáciles. Todas tienen un beneficio mecánico y un pequeño beneficio narrativo y te dicen más o menos cómo hacer el beneficio mecánico y como todas valen lo mismo, porque todas las desventajas valen uno y todas las ventajas valen uno y además puedes tener una ventaja y una desventaja, salvo con alguna... Hay alguna forma de romper esa parte, pero que tampoco es muy grave. Yo creo que es perfecto, o sea, no...
¿Y tú ves suficiente una ventaja y una desventaja? Es una de las cosas que yo no...
A ver, esto es como todo, depende. Yo veo que sí es suficiente, porque no solo una ventaja y una desventaja por jugador, es 5 ventajas y 5 desventajas por grupo. Tú que llevas tanto tiempo dirigiendo leyenda y te habrá pasado más de una vez, cuando tienes un grupo de 5 personas y entre todos suman 27 desventajas, es verdad que le das al silla, pero es que la mitad de ellas no las usan. Y los jugadores, al menos en mi grupo, empiezan a percatarse de las ventajas que no te va a dar tiempo a sacar. Y se las ponen porque son puntos gratuitos. Claro. Entonces,
eso es lo que decía el otro día, que busquineaban con las de ventaja.
Esto es como cuando en Fate bajaron de 10 aspectos a 5, porque se dieron cuenta de que 5 a lo mejor es más resintivo, pero son mucho más potentes porque los jugadores se esfuerzan mucho más en esos 5 y hay posibilidades de que esos 5 aparezcan en partida. Aquí pasa lo mismo. Tienes una desventaja y una desventaja, pero se aseguran de que es suficientemente clave y potente como para que tú lo puedas usar. Y no existen estas desventajas y ventajas gratis, porque cuando sí. Tú tienes ventajas, cuando todo el mundo se coge desventajas, una desventaja de 5, una desventaja de 3, una desventaja de 2, no hay problema. Pero cuando tienes a alguien que se coge 10 desventajas de 1, ahí dices, sí, tío. Este tío sabe que las ha cogido porque sabe que no me va a dar tiempo en la vida sacarlas.
Sí.
Y además
sí.
Se me van a olvidar.
No, pero bueno, eso, alerta, máster, eso no se permite desde primera hora, fin. Ese personaje muere en ficha. No.
Ese musquineo es no permitido.
No lo dejéis entrar porque esa es tu muerte, máster, esa es tu muerte. ¿Sabes? Permitir a los musquines que ya hagan musquineo desde primera hora es
bueno,
es carta de diversión para ti.
Es que a los que se les haya escapado, que es normal que se os escape, si no tienes mucha práctica es más difícil.
Hombre,
verlo.
Claro.
Y cuando eres veterano también se te escapa porque dices, bueno, esto se va a enterar sí. Y al final la partida te lleva a ciertas cosas que dices, hostia, es verdad que esta persona tenía, yo que sé, miedo a las ambolas.
Es que, no
pues,
todo, no,
es que me voy a acordar después claro. De esto.
No te da, pero por eso te digo que hay que empezar mirando bien las fichas desde primera hora, porque se te van a pasar, imagínate si no, eso. Bueno, yo ya te digo, de todo el tema de catas, quijo y tal, yo lo vuelvo a decir, mi amor a los sushi. Los sushi para mí son, de verdad, amor puro, ¿eh?
A mí me gustan. Yo es que soy muy defensor de ese tipo de habilidades desde que las vi, no me acuerdo en qué juego, pero fue hace muchos años que vi, coño, han puesto habilidades sociales, qué cosa más rara. Y después en partida dices, hostia, qué útiles son, ¿no? ¿Por qué un guerrero tiene su golpe especial de la muerte, el golpe que rompe, y un cortesano no puede tener su habilidad, yo qué sé, de... yo que sé, de un mind control o de lo que sea, pues no, pues aquí te los ponen. Si la parte social es tan importante como un combate, pues es lógico que los cortesanos tengan sus tácticas secretas.
De hecho, yo creo que esto facilita, por mí siempre si me preguntan cuáles son las clases más complicadas de llegar a la leyenda, dentro de las que estaban, yo siempre decía cortesano, porque la mayoría de las reglas, que no es, que estas, si eres una friki de la cultura como a mí, oriental y tal, pues te la sabes porque estás empapada de 20 millones de libros y porque me gusta y tal, y entonces lo haces instintivamente, pero la mayoría de la gente no lo sabe. Entonces esto facilita mucho que cualquiera puede llevar un cortesano, lo mecaniza y luego ya poquito a poco lo irán interiorizando, lo irán viendo, pero cualquier persona que, por ejemplo, estaba hablando antes, Fran, se mete en casas de sangre y le llueven las puñaladas por todos lados porque no tiene interiorizado el príncipe de Maquiavelo ni el arte de la guerra versión, que yo lo he estudiado mucho. Lo veo
difícil de jugar, ¿eh? Porque es que, hostia, a ver cómo lo haces para que no salte la sangre desde el primer minuto, ¿sabes?
Yo he estudiado mucho el arte de la guerra para llevarlo a la corte, ¿sabes? Y yo me dedicaba a leer mi arte de la guerra, iba leyendo todos los preceptos y yo decía, ¿esto cómo yo lo puedo aplicar como el cartesano? Pero la gente no está tan loca. Entonces...
Bueno, mira lo que dices de los jugadores y tal, si es que al final...
Cada uno tiene lo suyo. Cada uno tiene lo suyo.
Muy bien, pues no sé, si queréis, acabamos con algo... Bueno, yo tenía, no para finalizar, pero sí quería introducir una cosa, porque yo creo que ya he hablado tres veces con Hiromi de Leyenda, pero todo esto de las Shadowlands y tal, y aquí toma ya otra vez spam, no, es por el nombre, o sea, todo esto de las tierras estas de penumbra, de qué pasa, como ya habéis entrado en spoilers desde el principio y eso, vamos a ver, ¿se puede jugar Leyenda de esa manera, tipo Dungeons? No se trata de eso. ¿Hay peligros?
Sí se puede. Yo la primera partida que hice con Leyenda de los Cinco Anillos, pues era un dungeon.
La tumba de Ichiban es un módulo. La de Ichiban. Y es un dungeon. Lo que la gente... A ver...
Pero hay bueno, o sea, yo iba más por la idea de ¿hay buenos y malos o hay una maldad que sale de las tierras sombrías o no va de eso la historia?
Sí. A ver, te explico. O sea, vamos a compartimentar, ¿vale? Uh-huh. Una duda que le presenta a la gente es que la gente se piensa que se puede ir a la Shadowland como si fueran de excursión, ¿vale? El particular que tiene la Shadowland es que si te quedas mucho tiempo ahí te corrompes. Tú vas con unas reservas de Jade que primero se corrompen y luego te corrompen a ti. Cuando pasas X tiempo ya... tu personaje pasa a ser PNJ, que tiene un poco de gracia, o sea, que yo creo que es toda la gracia porque así todo es contrarreloj, ¿sabes? Y no es ahí ir a explorar y tal, vas en misiones de incursión, son misiones de incursión, no son misiones de mamorreo. Pero luego puedes jugar mazmorra, es que ya te digo, hay un módulo que se llama la tumba de Ichiban que es una puta mazmorra. Por cierto, el primer nivel es maravilloso, el segundo lo odio, pero el primer nivel es de puzzles y es maravilloso, ¿sabes? Tú supongo que Rubén lo habrá jugado.
Yo lo he dirigido, no lo he jugado.
Bueno, pues eso lo habrás decidido. Y el primer nivel es una pasada. A mí me gustan mucho los puzzles.
Hombre, el segundo nivel lo que pasa es que es más un hexcrafting. O sea, básicamente las salas se van creando con unas piezas de puzzle que en español pues nos lo pusieron una solapa de mierda. Pero la edición original es una caja con pequeñas piezas de puzzle que tú les vas dando la vuelta a medida que los jugadores van explorando las salas.
Pero a mí lo que más me gusta de la segunda es básicamente la del truco de las paredes, que me pareció sublime, sublime.
Sí, no, tiene muchísimos trucos porque, bueno, pues están, son de mucho ingenio y algunas trampas, pero lo que pasa es que es una picadora de carne. Porque además los jugadores, una vez que entran, no pueden huir. O sea, una vez que entras dentro de la tumba, te la tienes que hacer. Ya estás condenado a intentar hacértela. Y no perdona ningún error. Vamos, es decir, mueres, aparece un dedo de la muerte y te mata.
Yo ahí me sentí muy orgullosa de mis jugadores porque la primera planta se la fumaron bastante rápida, bastante bien, me refiero, porque eran todos muchos de cosas de cultura de leyenda y lo hicieron bien. Entonces yo iba como, qué orgullo que se lo saben todos, se sabe el orden de la caída de los camis, se lo saben todos. Pero
mi grupo además es que en cierto momento dado, pues muchas de las habitaciones son trampas. En el momento en el que entra un personaje, pasan unos segundos y la puerta se cierra automáticamente. Entonces, lo típico de entro yo primero y si no hay nada entráis los demás, pues se fueron separando y eso les provocó la caída porque no podían ya jugar en equipo. Entonces, no llegaron a ver ni siquiera el segundo nivel.
Para que tú veas. Pero bueno, con respecto al tema de eso, y las tierras sombrías, la cuestión es que en el lore este un poquito más bien y mal, cuando Fulen, uno de los hermanos, es el que cae y tiene la desgracia de caer a través de una de las puertas hasta el infierno, desde el Ningen 2, desde el mundo de los humanos hasta la tierra, y se corrompe, y eso empieza a supurar hacia arriba del Jigoku, del infierno, pues todo se convierte en malvado, y entonces sí, hay una parte mala y una parte buena. Y luego lo que yo decía, que si este nuevo reboot lo pone todo un poquito más gris, es más interesante porque en el folclore nipón, sobre todo porque por mucho que yo investigue y busque, el folclore chino y el coreano es muy, muy escasito con respecto a monstruos y bichos y fantasmas y demás, es el japonés donde más hay, los espíritus y demás ya no son buenos o malos, ya son dependiendo del día y de cómo le pille. Y una Yukinoona, que es una mujer de las nieves, puede salvarte o puede congelarte. Dependiendo de si le has caído en gracia, le recuerdas a su amado o eres amable con ella o tal. No. Entonces, sí, puedes tener una... Está ahí aventuras orientales, ¿no?
Bueno, la Shadowlands a todos los efectos tiene... las Shadowlands a todos los efectos, el problema que tienen es que es muy maniqueo, o sea, son malos. Es verdad que los diarios de Konimokuna, que era el suplemento de la primera edición de Tierras Sombrías, te dicen que ellos tienen una especie de política o forma interna de funcionar, pero que realmente a los personajes les da igual, porque, vale, sí, ellos pueden... Te importa poco que los Onis estén discutiendo quién es el rey de los Onis, porque cuando ven a un humano directamente les matan. Entonces... Importa poco. El suplemento de Tierras Sombrías de Leyenda de los Cinco Anillos nuevo es afectos, es para jugar contra monstruos. O sea, se parece más a bueno, lo que ha sido siempre la muralla del carpintero, a la película de la gran muralla esta, la coproducción china y americana, que yo soy muy fan de esa película, a pesar de que Hiromi ha puesto una cara de decir, por Dios, que es perpento.
A ver, vamos a ver, punto número uno. El vestuario es maravilloso y estás en la leyenda. O sea, por ahí, bien. Pero los monstruos son como alien, así, yo qué sé. Que...
Sí, sí, exactamente. Han cogido los monstruos de Deep Space y los han puesto ahí para matar.
Pero y luego, como dices, hay americanos, meten americanos, porque no tiene ningún sentido. ¿Qué hace Dafoe ahí? No es solo...
Que es una coproducción.
Exacto, que han puesto dinero. Fin.
Bueno, pues el caso es eso. Son samuráis enfrentándose a algo que tiene sus elementos dramáticos, porque la muralla tiene su elemento dramático.
A mí me encanta.
Para mí lo más importante no es matar a los Onis, sino es las consecuencias de estar hacinado en un lugar del imperio que además a nadie le importa, todo el mundo está ignorándote y que sabes que el imperio depende de que tú te mantengas ahí. Y que... sabiendo que si tienes un hijo, tu hijo va a tener que estar en esa posición y luchas porque tu hijo crezca y cuando tenga suficiente edad te sustituya. Tiene muchísimo drama, es muy, muy bonito, es muy épico, pero es muy maniqueo porque eres tú contra los monstruos.
Eso es algo que siempre me critica, o sea, mi Manuel, mi pareja, dice, siempre me dice eso, que a él le encantan los cangrejos y dice, no entiendo cómo esta gente que sostiene el imperio, la gente los echa de menos, no sé qué, o sea, en plan, ja, ustedes estáis ahí y tal, y dice, a ver, mamones, que estamos aquí protegiéndose el culo, y tampoco entiende que sean los únicos que se lo echen a los espaldas, aunque luego esté el unicornio, estén los daidoji y tal. Pero que es verdad, porque es muy maniqueo, pero a mí se me va a partir el cuello de hacer así cuando Scarlett estaba hablando, porque es muy bonito y porque no es tan interesante de muralla hacia Tierra Sombría como la muralla y hacia adentro. Lo que es la vida del cangrejo al lado de la muralla, lo que es cómo se toma la vida diferente, lo que es el drama, lo que es el terror, el no poder dormir bien, estar
corrupto. No es la Guardia de la Noche entonces en Juego de Tronos, pero el concepto es más o menos... por el estilo.
El concepto tiene partes del concepto. A ver, todas las ambientaciones que tienen el típico muro, claro, que evita que el mal entre, al fin y al cabo tiene la misma mira, categoría de historias.
Te lo voy a poner así. ¿Te acuerdas que la Guardia de la Noche le dura el muro de pie un día cuando llega el ejército? Bueno, pues ahora imagínate que llevan 800 años sin que se le caiga el muro. Y ahí te empezarás a hacer cara como es el cangrejo. Bueno, ahí.
Se les ha caído una vez.
Bueno, han perdido Shiruiruma, donde estamos ahora mismo hablando. Pero bueno, lo que me refiero que sí, el concepto así, pero el concepto es de resistir. Un poco eso lo que ha dicho, la película está de la muralla, de que van resistiendo y cuando la gente habla de la... A mí es una cosa que me molesta, me refiero que yo cuando hablo de la Shadowlands y tal, a mí esto de la gente que entra ahí como si fueran de excursión, yo siempre en mis partidas lo pongo. O sea, tú imagínate estás encima de una muralla de piedra, en piedra que hay, castillos y poco más, una muralla que se pierda la vista en dos sentidos, de más de 30 metros de altura, encima de una montaña, estás en mitad de la noche, solo ves las luces de las torres y en mitad de la oscuridad totalmente profunda y apagada, solo ves algunos fuegos fatuos y las sombras que proyectan algo caminando erráticamente entre las sombras y los sonidos guturales, pues, de zombies o de criaturas que jamás te harían dormir y tú tienes que dormir con eso, sabiendo que en cualquier momento podrían escalar por eso sin que lo vieras y arrancarle la cabeza al tipo que está al lado tuyo y que acaba de simplemente de darte un poco de tabaco para la pipa. O sea, no es gracioso. Es asfixiante, por mucho que estés al aire libre. Y es lo que la gente no se toma en serio, ¿sabes? Y es lo que me gusta, aunque sea muy maniqueo, muy blanco y negro, pero es lo que yo intento transmitir, es decir, bueno, estáis en la parte de la leyenda más blanca y negra y más sencilla de entender, pero esta parte es vivir en un mundo zombie, por decirlo de una manera.
Claro,
esta
pero
parte es el apocalipsis.
Ahí volvemos a la diferencia. Cuando tú empiezas a jugar, te fijas en el mundo zombie, eres tú contra los bichos, ¿no? Y jugando la película de la Gran Muralla. Y a medida que vas jugando y le vas exigiendo más al juego, porque tú no puedes exigirle al juego el primer día lo mismo que le pides 10 años después, porque 10 años después estás harto de matar bichos y adentrarte en duños. Y le pides unas cosas y unas vivencias distintas para no estar jugando siempre lo mismo. Entonces es cuando, pues lo que dice Hiromi o lo que he dicho yo, empieza a tener relevancia, porque ya es que estás harto de matar onis. Es que yo recuerdo, no lo he hecho en leyenda, pero yo recuerdo que uno de mis primeros personajes de D&D tenía un contador de muertos. Trasos muertos, beholders muertos, dragones muertos, tal, tal, tal. Claro, en cierto momento dado, cuando ya has hecho ya eso, 10 años, dices, a lo mejor hacer siempre lo mismo me cansa. Entonces es cuando les empiezas y empiezas a buscar este tipo de elementos distintos. Y ya no se parece tanto a la Gran Muralla, sino que se parece a la Fortaleza Escondida de Kurosawa. Correcto. Pero tú no puedes llegar a la Fortaleza Escondida de Kurosawa sin haber estado primero en la Gran Muralla.
Claro. Yo he jugado la partida de...
Que cuando estás jugando la Fortaleza Escondida, lo siento por haberte interrumpido, a veces te mole jugar de nuevo la Gran Muralla, ¿eh?
Claro,
eso está claro. Eso está claro, pero la cuestión es cómo lo enfocas. Yo creo que mis personajes, donde más miedo han pasado, no han sido en la Shadowlands, ha sido en una torre de la muralla, en uno de los puestos de la muralla, donde había un Kuni, un cazador de brujas, que tú no estabas muy seguro de qué lado estaba, de la corrupción que iba hasta las cejas y de la forma que tenía de experimentar para en bien del clan, pero claro, es que estás ahí en la ciudad sin ley, donde nadie se va a enterar si tú desapareces y le tenías más miedo a un humano que a un demonio.
Bueno, yo considero que unos momentos de terror que más impactaron dentro de mi grupo fue una audiencia ante el campeón Esmeralda porque la habían cagado. Y decían, uno de hecho decía, bueno, a mí me preocupa poco porque nada más sentarlo voy a decir, señor, me concede el seppuku. Es el apellido del que más claro tenía lo que le iba a pasar al final de la sesión.
Es que es así, es que al final, pero bueno, es lo que dice Scala, al final pasas por todas esas cosas, dependiendo también de la época en la que tú entres. Como yo llegué a leyenda huyendo de eso que ha dicho de D&D, pues entonces yo jamás me planteé hacer eso en leyenda.
No, pero fíjate que mi pregunta es desde fuera, he visto, hostia, pero entonces esto de Shadowlands, que es combate y tal, que no sé qué, que lo busca la gente que...
Sí, si quieres luchar en plan a hordas y todo eso, pues sí, esta es tu zona apocalíptica dentro de leyenda, que para mí si desapareciera ni lo notaría, pero... Claro. Porque si yo hiciera reboot, o sea, si a mí me permitieran el reboot, yo lo que haría es fundir el folclore en todo el mundo y poner estos problemas monstruosos como pasaba en el folclore japonés, que aparecen las cosas y, ¿sabes? Aparece un oni de pronto y ahí hay el problema, pero no un sitio tan blanco y negro.
Yo probablemente lo quitaría y pondría una nación humana ahí abajo. Porque al fin y al cabo lo importante que es el concepto de muralla y de unos protectores del imperio que hacen el trabajo sucio. Y te da igual que se enfrenten contra mongoles, que contra chinos, que contra hindúes, que contra lo que sea. O sea, lo importante es el concepto del tema que toca la muralla, que se está haciendo un trabajo desagradecido contra una fuerza que parece no tener fin. Y eso te lo da cualquier cosa. Yo probablemente lo que haría sería poner ahí una nación humana directamente, como pasó con los mongoles en China, y directamente pues que sea una civilización bárbara que ataca de vez en cuando y ya está. Y me quedaría el tema de las tierras sombrías. Y no lo echaría de menos. Y creo que necesita estar, porque los cangrejos necesitan tener esa tarea para que funcionen, porque si no, no serían cangrejos. Pero no que sean Shadowlands o que sea la tierra de los gallins sucios, daría igual.
Hombre, yo ya que nos ponemos así, yo prefiero que sean criaturas más que nada para darle un poco de eso, pero es lo que él dice, la verdad. También es porque, claro, es que a mí me gusta mucho, aunque no me guste el tema de matar, pero me gusta mucho el tema de folclore y de los bichos, entonces tengo como...
Excusa. Claro, pero podrías dejarlo con cosas como el Sinomen y tal, ya tendrías suficiente, no necesitas tener una tierra que tiene un agujero al infierno en el que aparecen onis todo el rato. Claro, con cosas como el Sinomen, o por ejemplo en las montañas del dragón pones unas cuantas criaturas tal, o sea... Puedes llenar Rokugan de
todo Rokugan del, pues eso, de hecho lo tengo. Mi Rokugan tiene mucho folclore y tengo muchas. No, yo tengo
pues eso, que puedes crear un Rokugan más cercano quizás a obras como Inuyasha, en el que está todo ahí repartido y de a veces aparecen criaturas sobrenaturales sin necesidad de tener un pozo del que salen monstruos continuamente.
Sí. Muy pero bien, bueno, chicos.
Pues ahí, eso es lo que hay.
Pues, no sé, no le hemos dado un repaso entero al libro porque la verdad es que son 333 páginas, pero sí.
Bueno, pero la cosa era hacer algo más orgánico por el índice.
Así que no sé, si queréis aportar algo más, si queréis decir alguna cosita antes de acabar, pero vamos, yo me lo he pasado de maravilla aquí escuchándoos y supongo que la gente también que nos escucha, así que decidme si queréis decir alguna cosilla o...
¿Qué conclusión? Jugad quinta para decidir si os gusta o no os gusta. Tenéis que jugarlo, eso está claro. Juzgar un libro por su tapa no tiene mucho sentido. Que no pasa nada porque tengáis que comprar dados, ¿eh? Que también hay aplicaciones de móvil y esas cosas, ¿eh, chavales? Que no pasa nada. Que todos compramos muchos dados, no te vas a morir porque compré unos cuantos dados más.
Sí, me parece que había escasez, ¿no? De este tipo de dados y tal.
Pero porque, y más que va a haber, porque si se fabrican en China y está lo que está, está la aplicación, ¿eh?
Sí,
y también puedes, oye, que existen dados blancos en los que tú puedes dibujar los simbolitos, ¿eh? Que yo he jugado así y no hay ningún problema.
Yo los tengo en AliExpress preparados para cuando esto un poco termine empezar a pedirme dados, ya los tengo.
Y además, yo lo dije y Hiromi también, ¿no? Es que hace falta excusas para comprar dados. Tengo ninguna, 70 dados, tengo los dados de todos los clanes de Q-Warsaw, que estos que sacaron, los tengo todos.
Los que yo he enseñado, ¿verdad? Que me faltaban.
Siempre hay alguien peor.
Tengo de los 7 clanes, me falta el de los Mantis, me falta tal, pero tengo todos los siete grandes clanes. Y yo voy a una tienda y probablemente si no compro un dado no me siento feliz. O sea, que las cosas es que tengo que comprar mis propios dados.
Tengo pendientes de dados, colgantes de dados. O sea, no hay excusa.
Somos todos coleccionistas, cada uno de lo suyo, pero no veas si tenemos.
A mí me alegra en general de esta edición que está muy mimada, que está muy querida. Por eso espero que no le pase, que puedan seguir trayendo suplementos. No,
ayer creo que te pasé el enlace, Hiromi, de la nueva Edge, digamos, que no es la nueva.
De todas maneras, Edge ya confirmó, no recuerdo si en su Instagram o en su Twitter, que Imperio de Esmeralda mínimo estaba garantizado.
Sí. No, pero es que ha acabado Fantasy Flight y por lo que nos pasaron ayer duro el lazo, bueno, creo que lo vi en leyenda.net, en el blog y eso, está la página donde el estudio de Edge tiene Sevilla y tiene Francia, tiene París, creo, recordar, y van a llevar ellos todo el tema de Star Wars, de hecho abren Zombicide, una línea de Zombicide, que no sé si estaba anunciada o no me acuerdo, Genesis, o sea que lo van a continuar, o sea que y aquí llegará a España seguro, así que bueno, el que se preocupaba si no llegaría, bueno, seguro aquí no hay nada en esta vida, pero
no, y a ver, esto es también es como todo, que es una licencia, ¿eh? Claro, si realmente quieres tenerlo todo y sabes inglés, cómpralo en inglés, porque siempre las licencias, algo va a faltar en español.
Yo lo que hago es que suelo esperar a que llegue todo lo que llegue en español y luego si no me lo compro en inglés, porque antes sí que compraba en inglés y en español y era dejarme dinero tontamente. Pero
está saliendo mucha cosa en castellano, o sea,
antes no, pero ahora sí que merece la pena más o menos esperar y ir viendo.
Yo esperaría mínimo un año para ver qué pasa. antes de empezar a opinar, porque a lo mejor, oye, a lo mejor ahora que Ed se encarga 100% de la línea, a lo mejor publica más rápido en español. No lo sé. O sea, vamos a esperar un año a ver cuál es la dinámica que tiene esta nueva división de juegos de rol, porque a lo mejor ahora salen a la vez los suplementos en inglés, en español y en francés.
Pues es posible para que tenga las mismas ventas, así que, porque mira, siempre se acaba todo en inglés y luego ya.
Claro, porque si lo imprimes todo en el mismo sitio, tienes al mismo maquetador, al mismo todo, tal, y te pasan el texto según se va haciendo, pues a lo mejor es que se publican los tres idiomas a la vez. Vamos a ver.
Está pasando eso. En los juegos de mesa está pasando eso.
Las ediciones son
muy bien, chicos. Pues oye, nada, muy agradecido por teneros aquí a los dos con nosotros. Y bueno, ha sido un placer enorme. Y nada, espero que no sea la última vez. Rubén, que anuncies tu podcast, ¿no? Éxito Parcial.
Oh, bueno, pues está Éxito Parcial en iVoox y en iTunes y en muchas cosas. En Spotify también estamos y tal. Está colgado en un montón de sitios. Y después está pues mi canal de YouTube, que es Skardan, que bueno, pues ahí estoy haciendo cosillas. Y si queréis oírme hablar de un montón de cosas que al fondo sé poco, pero en fin, algo me defiende.
¿Qué dice? Oye, que yo te quería hacer una pregunta. ¿De dónde viene Skardan? ¿Que es un mote de hace tiempo? Que es un...
Skardan es mi segundo mote online y el original ya muy poca gente me recuerda por él. Hay alguna gente que se acuerda y no lo asocia conmigo. Pero Skardan propiamente viene de mi campaña de Rolemaster. Había unos guardianes de una biblioteca perdida, tal, que era una tribu bárbara que se llamaba la tribu de los Skardan. Y cuando decidí cambiarme el nick en su momento, pues cogí Skardan. Porque
al fin y al cabo, curiosidad de siempre, ¿eh? Porque yo creo que si no viene a hacer tu canal, pues fue nada muy...
No, el nick es original, ya te digo, nace de mi campaña de Rolemaster. No recuerdo dónde lo saqué, meramente necesitaba el nombre para un clan bárbaro que protegía una ancestral biblioteca élfica, tal, en el que había un conjuro para evitar que el mundo se desrajara y se separara los continentes y tal, y le llamé Skardan. Entonces, en cierto momento dado, originalmente llevaba el nombre del mago y había una serie de cosas que un día dije, pues me voy a cambiar la identidad. Cuando se cerraron un montón de foros en los que yo estaba y tal, dije, pues voy a ponerme Skardan y ya está. Y digamos que dejo toda esa parte de mi vida atrás y empecé con este.
Muy bien, pues nada, Hiromi, no sabemos de dónde vendrá su nick, Hiromi Sawa.
Si te sirve de consuelo es todavía peor. O sea, yo me puse el apellido de Isagua, pero Hiromi viene de mucho antes. Hiromi viene de una historia que yo hice cuando tenía 13 años, que Hiromi era la reencarnación de Amaterasu no Minokami. O sea, que yo ya iba apuntando manera. Era la reencarnación de la diosa del sol y era una historia sobre la reencarnación de esta. O sea,
que... No sé para qué pregunto. Muy bien, pues como digo, un placer, ¿eh? O sea, lo encontráis a Rubén en Éxito Parcial. ¿Cada cuánto tiempo? ¿15 días puede ser?
Cada vez que yo puedo ponerme a maquetar el programa. Ya tenemos el siguiente, a ver si lo podemos tener este fin de semana. Vale, habitual. Intentamos tener a ceñirnos al menos una vez al mes. Originalmente era cada 15 días, ahora nos conformamos con que sea una vez al mes.
Muy bien, Rubén, pues nada.
Y en mi canal todas las semanas.
Muy bien. Pues nada, que es un placer y hasta la próxima ocasión.
Siempre que queráis, estoy por aquí. Venga.
Bien. Hasta luego.